I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a la edición número 84 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este programa, que semana a semana les trae a ustedes los comentarios cinematográficos más ácidos y amargos de los podcasts. Porque pues aquí es raro que le echemos flores a alguien que haya hecho una película posterior al año 2011. No, no es cierto, los estoy vacilando. Y bueno, ¿qué les parece si desde aquí, desde el corazón de Polanco, nos lanzamos hacia el mundo del celuloide y comenzamos?
La crítica de la semana.
Ok, bueno, pues tenemos dos reseñas de la semana. Esta semana solamente que una va a formar parte de nuestra gustada sección Oye Fuentes, con Raúl Fuentes, el crítico de cine más chévere de Jalisco y anexas. Y entonces pues voy a procurar ser breve con mi primera reseña. Es la reseña de la nueva película de Joaquín Trier, que causó sensación en Toronto, causó sensación en Sitges. Se trata de Thelma, que aquí en México le pusieron La Maldición de Thelma, y que mucha gente tenía miedo que fuera a ser una cosa tipo Carrie, pero yo siento que es más cercana a Borás, a la película belga que vimos hace un año y medio, una cosa así que fue sensacional, sobre la chica que se descubría caníbal, ¿se acuerdan? Bueno, pues en este caso la chica no se descubre caníbal, sino que la chica se descubre otra cosa, y voy a hacerles como que una especie de sinopsis muy breve y muy sumaria. Es que no les puedo contar mucho porque ahí sí serían spoiler sobre spoiler, porque desde el principio de la película empiezan a ocurrir cosas. Bueno, Thelma es una estudiante universitaria en Noruega, que es muy joven, está lejos de su hogar, está estudiando, y empieza a manifestar una especie de fenómeno paranormal generado aparentemente por ella misma, que se manifiesta de distintas formas: la atracción de aves que se estrellan contra las ventanas, pesadillas, alteraciones en su cuerpo, convulsiones, y poco a poco se va descubriendo que es algo más. No es la típica película estadounidense sobre una posesión demoníaca. Tampoco hay una explicación completamente científica que venga a desmantelar la teoría de que hay algo sobrenatural. Aquí hay algo sobrenatural, pero es tratado por Joaquín Trier con muchísima naturalidad. La última vez que vimos una película de Joaquín Trier fue Más Fuerte que las Bombas, su primera película estadounidense, que era con Isabel Huppert, y que fue realmente muy, 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 muy malita. La verdad, era un melodrama con visos de tragedia familiar muy pretencioso, y como que la gente que ya había sido fan de Submarino y de otras cosas de Trier, como que de repente dijeron, pues, ¿qué onda, no? Y bueno, pues aquí él regresa a los temas que siempre le han llamado la atención, que es como que el estado emocional y las condiciones morales y sociales de la gente joven de este siglo. Y lo mezcla todo muy bien con un elemento sobrenatural muy bien llevado. Las actuaciones todas a cargo de jóvenes actores y actrices escandinavos está muy, muy bien. La verdad es que no puedo pronunciar los nombres, pero y tampoco son conocidos en este lado del mundo, pero eso no importa. Supongo que eso incluso contribuye a que nosotros, espectadores latinoamericanos, sintamos una mayor identificación con alguien que no conocemos. En este caso, la actriz que interpreta a Thelma hace un espléndido, espléndido papel. En Toronto la película se presentó en el ciclo Midnight Madness y causó furor, en el sentido de que es una película de terror, pero tiene mucha más sustancia que una película de terror convencional. Había gente que incluso la equiparaba con, por ejemplo, It Follows o The Witch, dos películas que, si bien nominalmente son de terror, tienen muchísimas otras acepciones y definiciones ocultas en su subtexto. Y en La Maldición de Thelma hay un gran pozo de subtexto que subyace a la trama. Trier hace un espléndido trabajo de atmósfera, hace un espléndido trabajo de cámara, y la película resulta sumamente inquietante. No es apta para pusilánimes, no es apta para gente que tiene el estómago delicado. No va a haber desmayos, ni mucho menos. O sea, pueden verla con confianza, no se sientan horrorizados por lo que les estoy diciendo. Y la verdad vale muchísimo la pena verla. Así es que ya lo saben, nuestros amigos de Cine Caníbal la traen, la van a distribuir por toda la República. Vale mucho la pena que ustedes vean La Maldición de Thelma, y ahí luego me cuentan qué les pareció. Y digo, la reseña en realidad es muy breve y muy escueta, porque no puedo revelar mucho de la trama, y además porque quiero dar un poco más de tiempo para que nuestro amiguito Raúl Fuentes nos hable acerca de Ready Player One, la nueva película de Steven Spielberg. Definitivamente es una película que Raulito ha apreciado mucho, y que estoy seguro de que los fans de los videojuegos y de la fantasía sofisticada, que es una de los trademarks de Spielberg, que hacía mucho no hacía una película fantástica, quizás con la excepción de El Gigante, de mi amigo El Gigante, pero esa es más bien una película infantil. Ustedes ya juzgarán de acuerdo a lo que les cuente Raulín y viendo la película, por supuesto. Así que, ¿qué les parece si vemos, o más bien hablamos, de Ready Player One en Oye Fuentes? Oye Fuentes. Come with me.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues como dijo Miguel, a mí me toca platicar de la nueva película de Steven Spielberg. La cinta se llama Ready Player One. Está basada en la novela escrita por Ernest Cline, y que, bueno, pues yo creo que muchos de los que somos fans de Spielberg y que además tenemos, pues que fuimos niños en los 80s y que nos gustan los videojuegos y que nos gusta muchísimo la cultura pop, estábamos esperando con ansias el estreno de esta cinta, pues que está basada en esta novela que nos cuenta la historia de un chico que, bueno, vive en el año 2045, y los videojuegos han llegado a un nivel en el que pues uno ya no sabe si es realidad o ficción. Es la historia de un chico que está obsesionado con un juego llamado Oasis, y que el creador, cuando murió, dejó por ahí tres llaves que se tienen que que encontrar para poder quedarse con un tesoro, digámoslo así, ¿no? Ernest Cline es un escritor que utilizó muchísimas, pero muchísimas referencias de la cultura pop para escribir su novela Ready Player One. Obviamente hay referencias a las películas ochenteras de Steven Spielberg como Indiana Jones, E.T., Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Hay referencias a los cazafantasmas, referencias a los Goonies, a los Gremlins, etcétera. Y mucho de esas referencias se pueden ver en la película. Una de las más importantes pues es obviamente el DeLorean que utiliza Marty McFly en Volver al Futuro. Hay una referencia al Gigante de Hierro, que una película que, si bien no es ochentera, pues sí tiene un sabor a película viejita. Esta fue la primera película dirigida por Brad Bird, el mismo de Los Increíbles, y muchísimos, la verdad es que hay muchísimas referencias en toda la película, al grado que pues es lo más probable es que uno no alcance a verlas todas de primera impresión. Yo creo que me topé, por ejemplo, con Robocop en un segundo, luego otro segundo vi a Freddy Krueger, aparece por ahí Chucky, King Kong, Godzilla. Híjole, es que las referencias son interminables, por eso sí conviene verla más de una vez. Esta cinta Spielberg ya la tenía hecha desde antes de haber dirigido The Post, pero bueno, pues se acercaban los Oscars y Spielberg quería hacer una reflexión sobre la época actual y The Post se prestaba precisamente para eso, así que movieron la película de Ready Player One para estos instantes. Creo que también es muy importante mencionar que pues creo que Ready Player One no se habría podido hacer, no solamente con la dirección de Steven Spielberg, con eso que le empuja para que las películas se hagan, sino también, además de Ernest Cline como autor de la novela y que además escribió el guión, lo coescribió con un tipo llamado Zack Penn. Y para la gente que no sepa quién es Zack Penn, pues Zack Penn es también un escritor, es guionista, es también director. Él fue uno de los guionistas de algunas películas, sobre todo las primeras películas de los X-Men, y que además hay un antecedente muy importante. Hace unos 4 años él escribió y dirigió un documental llamado Atari Game Over, en el que, por cierto, aparece Ernest Cline, el escritor de Ready Player One. En este documental, que por cierto va a estar hasta el día 31 de marzo en Netflix, para que si no lo has visto, por favor aproveches para verlo. El antecedente es el siguiente. Fíjense que cuando salió el videojuego de E.T., de Atari, hace más de 35 años, pues se le catalogó como el peor videojuego de la historia. Entonces lo que hace Zack Penn es pues contarnos un poco de cómo nació esta historia, o sea, obviamente hablando pues de Atari, hablando de cómo se ideó este juego de E.T., y también hay muchas entrevistas a creadores de videojuegos de Atari, uno de ellos muy, muy importante, el juego de Adventure, que pues tiene una relación directa con Ready Player One, y que además pues ahí se conocen, digamos, las razones que de alguna manera llevaron a Ernest Cline a escribir Ready Player One. Yo creo que es muy buen companion piece si has leído la novela, si ya viste la película o vas a ver la película. Échate el documental de Atari Game Over para que esos pequeños cabos sueltos que podrían quedar después de ver esta cinta, pues queden completamente resueltos. No he dicho gran cosa sobre lo que se ve en pantalla, además de pues ver estos personajes de la cultura pop. La verdad es que el viaje es increíble, hay como te decía, referencias por doquier, pero también pues obviamente Spielberg hace gala de su habilidad como director. Hay una secuencia inicial, una persecución en coches, o más bien una carrera de coches, que ya digamos que deja la mesa lista para todo lo que vendrá después. Es una secuencia alucinante, es una secuencia muy entretenida, es una secuencia muy emocionante. Hay por lo menos 2 o 3 más. Hay una que a mí me voló los sesos de la emoción que me dio, que es una que tiene que ver con Stanley Kubrick, y pues no te la quiero echar a perder, nomás te diré que sí tiene una relación muy importante con una película de Stanley Kubrick. Por ahí yo creo que el único prietito en el arroz es que la película creo que dura 15 minutos más de lo que debería, dura 2 horas 20, pero yo siento que al final una cosa que sigue haciendo Spielberg es como darnos como varios finales de las películas, entonces pues se siente un poco larga al final, un poco cansina, pero quitando eso me parece que el elenco está muy bueno, la música es increíble, obviamente es música ochentera, tenemos por ejemplo a Van Halen, tenemos por ejemplo a Tears for Fears, muchísimos de los grupos de música pop rock ochentera, pues ahí están plasmados. La verdad es que creo que es una gran recomendación. Me parece que es otra gran película de Steven Spielberg. Yo la vez que tuve oportunidad de hablar sobre The Post, pues me parecía que era la mejor película que había dirigido en los últimos 10 años. Me parece que Ready Player One está muy a la par de la calidad de filmografía de Steven Spielberg. Es una gran opción para verla este fin de semana y, como les dije al principio, no nomás para ver una sola vez. Me parece que es una película que se tendría que ver por lo menos 3 veces y que sin duda hay que verla en pantalla grande, más allá de si prefieren verla en 3D o no. Creo que la mejor opción es verla en una pantalla grandísima para disfrutar todo lo que Spielberg nos ha ofrecido en esta cinta. Pues esta es la recomendación de la semana. Me parece que es una de las grandes películas del 2018, aunque el año pues tenga apenas 3 meses o casi 4, y que sin duda, pues yo creo que sí va a aparecer en la lista, si no de lo mejor del 2018, sí en los momentos más memorables. Esperemos que el Blu-ray salga pronto y pues que lo tengamos en nuestra colección. Entonces, pues bueno, si ya viste Ready Player One, si no la viste y la quieres ver, si te gustó, si no te gustó, hay que platicarla. Platiquémosla en Twitter. Yo estoy en Twitter como @oyefuentes, también en Instagram como @oyefuentes, y pues nada, te deseo unas muy felices vacaciones y nos escuchamos la próxima.
Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raúl. Bueno, pues ya lo saben, Raúl Fuentes es @oyefuentes, el crítico de cine más chévere de Jalisco y anexas, y pues bueno, ahí lo tienen, como cada semana, colaborando aquí en La Linterna Mágica. ¿Y qué les parece si vamos a nuestra recomendación doméstica?
Recomendaciones domésticas.
Ok, bueno, pues hablando de cosas sobrenaturales y de cosas que nos ponen los pelos de punta, ¿qué les parece si les recomiendo una serie que descubrí por meritito accidente en Netflix? Porque de repente así, pum, apareció. Y yo dije, achirrión, what's this? Y y pues fui y le eché un ojo y la vi y me gustó mucho lo que vi. Que se llama Requiem, es una serie que se transmitió en la BBC y ahora ya está disponible en Netflix. Es una serie de suspenso y terror con elementos sobrenaturales también y elementos policíacos, que está ambientada en Londres y en Gales, en la provincia de Gales. La trama a grandes rasgos es la siguiente. Una joven violonchelista de mucho éxito llamada Matilda Gray prepara una serie de conciertos en el Royal Elizabeth Hall de Londres, ahí en el South Bank. Ella es hija única de una madre muy protectora que se llama Janice. Su mejor amigo es el pianista que la acompaña, que se llama Hal. Y ellos tienen una relación un poco ambigua. Él es su amigo, pero quiere algo más. Ella en realidad solamente pasa por una serie de hombres porque no le gusta dormir sola, pero no busca nada formal con nadie. Juntos son muy talentosos interpretando las sonatas para piano y violonchelo de Beethoven. Y justo cuando está a punto de dar un concierto, Matilda recibe una visita de su madre que le dice lo siento mucho y luego acto seguido procede a suicidarse delante de ella. Esto ocurre en los primeros 10 minutos del primer capítulo. Son 6 capítulos de esta miniserie y de repente uno ya no puede despegar los ojos de la pantalla. Qué impresionante trabajo es el de esta serie o miniserie que va incorporando todos estos elementos del thriller policiaco, el thriller de suspenso, el thriller psicológico, con el horror gótico, con el misterio sobrenatural, con elementos lovecraftianos, y los va tejiendo de una manera realmente tan sutil que no se aprecian las costuras. Matilda y Hal viajan por una razón que ellos descubren a raíz de la muerte de la madre de Matilda, viajan a un poblado en el corazón de Gales para investigar
qué relación puede haber entre Matilda y este lugar y la desaparición de una niña llamada Caris Howell, que desapareció más de 20 años atrás. Y poco a poco se van haciendo revelaciones y se van mostrando cosas muy inquietantes. Si les revelo también un poco más, será un gran spoiler, pero lo que sí puedo decir es que es probablemente una de las miniseries más apasionantes que me he echado en lo que va del año. No le pude quitar los ojos encima, siendo 6 capítulos, se prestan perfectamente para lo que se le llama el binge watching, o sea, se sientan y no se la acaban de una vez, es como una película de 6 horas, y si bien hay momentos en los que uno dice, ok, hay otros en donde sí se le paran a uno los pelos de punta. Importantísima para esta interpretación central es la actriz Lydia Wilson. Es una actriz graduada de la Royal Academy of Dramatic Arts. Es realmente una chica muy notable. Había trabajado muchísimo en teatro, ha hecho algunas cosas en cine en papeles secundarios, y es de su primer papel protagónico en una serie de la BBC. Y la verdad es que llevar el peso de una trama como esta es muy difícil, y ella aparece prácticamente en todas las escenas. Sin embargo, consigue que funcione muy bien. Las pistas se van hilvanando correctamente. No puedo hablar de lo que ocurre en el capítulo 6, pero todo se va construyendo para llegar a este clímax. No sé si va a haber una segunda temporada o no. Puede existir la posibilidad o no, porque aunque hay una resolución muy clara, también hay muchas como opciones para poder abrir otra puerta y seguir contando elementos relativos a esta historia sin necesidad de que esta pierda el efecto que ya tuvo. Creo que funciona muy bien. Hacer televisión de terror sobrenatural es siempre muy complicado. Por lo regular suele salir el resultado un poco baratón, como en Teen Wolf o en aquella cosa que se llamaba Helm of Klein, que no sé si ustedes se acuerdan, que hacía Netflix precisamente, que por suerte Helm of Grove, era Helm of Grove, ¿verdad? Sí, Helm of Grove, que pues ya no existe. O otra serie que se llamaba The Gates. Vamos, el tratar de utilizar elementos sobrenaturales luego puede ser muy como baratón, susto baratón, ¿no? O puede ser como lo que hizo David Lynch en Twin Peaks. Algo completamente inexplicable, pero solamente alguien como David Lynch podría darnos 18 horas de algo completamente inexplicable, que además deliberadamente es inexplicable. En este caso, todo tiene una razón de ser, las piezas van encajando una detrás de la otra, y la interpretación central, repito, de Lydia Wilson hace que todo, digamos, conecte y funcione. Y la verdad es que es sumamente disfrutable esta película, así que pues yo les recomiendo muchísimo que ustedes vean Requiem. No es una película, es una miniserie. Se las recomiendo muchísimo, y pues ya me contarán usando el hashtag Linterna Mágica qué les pareció este producto de la plataforma digital Netflix. Y qué les parece si ahora pasamos nosotros al postre.
El clásico de la semana.
Ok, bueno, pues les voy a hablar de una película aquí en el clásico de la semana. Les voy a hablar de una película que no sé cómo catalogar. Por un lado, es una película bellísima, espléndida visualmente hablando. Por otro lado, es una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida. Pero esa repugnancia que siento yo probablemente tenga que ver con mis propias fobias sociales o mis propios valores o mores, al menos como eran en el momento en el que la vi por primera vez, porque además la vi de estreno. Estoy hablando de una película de David Cronenberg, que por supuesto es el único cineasta todavía vigente que es capaz de darnos estas reacciones ambivalentes y violentas, ¿no? Lo mismo podemos amar y admirar la belleza de sus filmes que sentirnos abrumados por la crudeza y el horror que nos presentan. En este caso hablo de un estreno de 1996 que fue protagonizado por James Spader, Holly Hunter y Cara Deborah Unger y Elias Koteas. Naturalmente hablo de la adaptación hecha por David Cronenberg a la virtualmente infilmable pero igualmente extraordinaria novela de G.J. Ballard, Crash. Quizás debería de empezar esta reseña con una breve anécdota personal. Crash se estrena en México como parte de la muestra internacional de cine del año de 1996. En aquel entonces yo era un crítico de cine novicio. De hecho, lo primero que había visto yo en la muestra internacional de cine fue mi primera reseña, que fue Rompiendo las olas, de Lars von Trier. Y la segunda o tercera película que vi con carácter profesional para poder hacer una reseña fue precisamente Crash, de Cronenberg. Y recuerdo haber visto la película en el cine latino en el otoño del 96, otoño, casi invierno del 96, cuando la muestra se hacía en noviembre. Y además, mi acompañante en esa ocasión fue mi mamá, mi santa madre, que se ganó un lugar en el cielo por haberme acompañado algunos años antes a ver en el célebre cine Pesime, que obviamente ya no existe, que estaba ahí en Avenida Universidad. Me acompañó a ver una copia de una vez que exhibieron La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero. Y yo tanto y tanto insistí que quería y que quería y que quería. Yo tenía como 14 años, que mi mamá accedió y fuimos a ver la película, y mi madre se aguantó toda la película. Salí con el brazo morado a pellizcos, pero mi madre aguantó realmente muy bien ver esa película, tan así que muchos años después, Dios, como unos 15 años más tarde, se lo conté a George A. Romero durante un junket de prensa que tuve la ocasión de entrevistar al buen hombre. Le dije, mi mamá me llevó a ver Night of the Living Dead, y el hombre se me quedó viendo con unos ojotes y me dice, ¿de verdad? Le dije, sí, claro. Y dice, ¿y cómo? ¿Y qué le pasó a tu madre? Le dije, oh, no, nada, aguantó muy bien, pero salí con el brazo muy traumatizado de los apretones que me dio. Por supuesto, le dio una risa tremenda a Romero. Pero bueno, volviendo a mi madre acompañándome al cine, bueno, pues en esta ocasión ella me acompaña a ver Crash al cine latino. Y recuerdo que entramos, nos acomodamos, tal, y empieza la película. Y la película abre con una escena de sexo muy explícita entre James Spader y Deborah Cara Unger. Y mi madre aguantó esto perfectamente. Mi madre no es ninguna puritana. Posteriormente viene una escena en la que James Spader tiene un accidente automovilístico y choca de frente con Holly Hunter, y mientras están esperando a que venga la ambulancia a atenderlos y se están recuperando del shock del impacto, él ve como ella se abre la blusa y le enseña sus senos. Mi madre no tuvo ninguna reacción adversa al respecto. No fue hasta como casi la mitad de la película cuando hay una célebre escena con Rosanna Arquette en una agencia de distribución de Mercedes-Benz, en la que ella y James Spader tienen una relación sexual explícita utilizando una cicatriz que ella tiene a consecuencia de una herida que mi madre en ese momento se levantó y me dijo, mi vida, te espero en el lobby. Yo, por supuesto, tuve que terminar de ver toda la película porque era mi obligación, pero nunca olvidaré la reacción de mi madre, que ahí fue donde le descubrí sus límites. Y definitivamente Cronenberg es un director que puede llegar a los límites de cualquiera. No obstante, Esta película me sigue pareciendo fascinante aún después de todos estos años. Las reacciones que tuvo en su momento fueron sumamente diversas y con muchísima animadversión. Yo recuerdo que el gordo Ebert se puso así como que cómo era posible que Cronenberg hiciera estas cosas, que era exhibicionismo puro, que era degradante, que era casi casi equivalente a la pornografía. Pero hubo otros, Andrew Sarris me parece, que hubo otros críticos que fueron muy, muy entusiastas al espíritu transgresor de Cronenberg sobre la novela de Ballard, que de por sí es un acto de provocación y transgresión, igual que casi toda su obra posterior al año 1970. En su momento ya habíamos hablado aquí de High Rise, y bueno, pues Crash sigue más o menos esa vena, ¿no? El choque del mundo burgués con el mundo subterráneo, o de o bien de lo apolíneo y lo dionisiaco, y cómo se estrellan, se colisionan, se destrozan el uno al otro. Elías Coteas interpreta esta especie como de una mezcla entre Charlie Manson y Jim Jones, líder de un culto que viven específicamente para admirar estos accidentes de tráfico que se suceden con mayor frecuencia y mayor velocidad, y que fantasea con la idea de matarse estrellando su automóvil contra una limusina en la que viaje la estrella de cine Elizabeth Taylor. Que bueno, ya para cuando se hace la película, esto la deja como que un poco más cercana a su época. La novela data del 73, una época en la que Elizabeth Taylor todavía era una estrella de cine muy importante. Pero es irrelevante quién esté en la limusina. Lo que él quiere es matarse estrellándose contra la limusina donde viaja una celebridad. El personaje de James Ballard, llamado como el autor del libro, es interpretado por James Spader. Es un productor de televisión que se siente extrañamente atraído por todo este submundo de gente obsesionada con los accidentes de automóvil a raíz de que él sufre un accidente de automóvil. Curiosamente, sus escapadas sexuales con las víctimas de accidentes de automóviles hacen que mejore su matrimonio muy poco convencional con su mujer Sarah, que es interpretada por Deborah Kara Unger, una mujer sofisticada y sensual, que es completamente frígida con su marido hasta que este empieza a tener accidentes o relaciones con gente que tiene accidentes de automóvil, y entonces ella empieza a sentirse sexualmente atraída hacia su marido. Siempre hay una connotación altamente sexual en el trabajo de Cronenberg, incluso en sus filmes que aparentemente no tienen una carga sexual, como podría ser The Brood del 79, donde todo el subtexto sexual está dicho entre líneas, o pues no lo sé, es que no se me ocurre ninguna otra película de Cronenberg donde no haya una relación sexual explícita y gráfica. Porque ahí está Videodrome, ahí está Eastern Promises, A History of Violence. Básicamente los temas principales que obsesionan a David Cronenberg son sexo y violencia. Y en Crash esto abunda a borbotones, el sexo y la violencia. Por lo mismo es muy interesante que Cronenberg viste su película con elementos alternos que no tienen absolutamente nada que ver con ello, como lo puede ser la partitura musical de Howard Shore, que es muy sutil, que es sumamente elegante, o las interpretaciones, por ejemplo, la interpretación de Holly Hunter, salvo cuando está teniendo relaciones sexuales con Spader, es completamente asexual. Incluso su manera de moverse y su manera de hablar es casi casi andrógina, y no obstante hay en ella esta inquietud, este deseo que palpita, y es muy 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 inquietante. La verdad es que es una de las películas más incomprendidas de Cronenberg, yo diría, pero también una de las más fascinantes. En su momento básicamente fue un objeto de controversia. Se decía que su raison d'être era precisamente provocar escándalo. Vista a 20 años de distancia, a mí me parece que Crash es mucho más que eso. Creo que Crash es una propuesta no solamente del director o del argumentista, sino de todos los involucrados, en el sentido de mostrar que el cine no solamente es este elemento para nuestro entretenimiento y nuestra desconexión de la realidad, que es el tratado que formula este... iba a decir una grosería, pero no la voy a decir, porque la vida es una rueda de la fortuna, pero lo que formula Chumel Torres en estos espantosos anuncios que ahora nos mete con calzador Cinépolis cuando vamos a ver una película de ellos, porque pues agarraron a este sujeto, ¿verdad?, para ser su portavoz. Yo no sé por qué, habiendo tanta gente que realmente sabe de cine y que podría ser un buen portavoz, agarran a este sujeto. Bueno, sí sé, popularidad, influencer, bla, 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 bla. Espero que algún día vivamos en un mundo libre de la influencia de Chumel Torres. Pero esto es un comentario al margen, volviendo a Cronenberg. El cine es mucho más que entretenimiento o espectáculo, que desde luego lo es. Y en cierta forma, Crash es una película que tiene cierta veta de entretenimiento y es naturalmente un gran espectáculo visual en algunas secuencias. Pero a lo que voy es esto. La propuesta de Cronenberg es que también se trata de un elemento para comprometer, provocar, sacudir, incluso, ¿por qué no?, perturbar al espectador. Esa ha sido siempre la propuesta de Cronenberg, quizás desde Crímenes del Futuro, una de sus primeras películas. Y creo que queda bastante, bastante claro que dentro de este formato completamente estético y artístico, muy específico, muy cronenbergiano, el universo de Ballard se logra mezclar perfectamente y da pie a una creación inquietante, fabulosa, tan bella y perturbadora como una obra de arte de Francis Bacon. Así es como yo considero una película de David Cronenberg, y en específico Crash, que probablemente debe ser una de sus cintas más rebeldes y más anticonvencionales, después probablemente del Almuerzo Desnudo. No tengo mucho más que agregar al respecto. Crash se puede conseguir en DVD a través de Amazon. No existe todavía una edición en Blu-ray. Espero que en algún momento la Criterion Collection, que ya sacó The Brood y en su momento sacó The Ringers, ahora haga lo propio. Ya sacó Scanners y ya sacó Videodrome. Hagan lo propio y saquen Crash. La verdad, vale muchísimo la pena rescatarla y recuperarla. También está disponible en el festival que nunca acaba, ustedes saben cuál es, y es muy probable que la encuentren también por ahí en algún canal de televisión por cable, a ciertas horas de la noche se suele programar. Favor de no confundir este Crash con la espantosa Crash de Paul Haggis, que ganó el Oscar a la mejor película simplemente porque los votantes de la academia les hizo cucú y el yuyu, cuando estaba compitiendo contra Brokeback Mountain, porque pues la Crash de Haggis es una película infinitamente menor e inferior y no tiene absolutamente nada que ver con nada. Así que bueno, pues ya tienen ahí una pequeña obra de arte de David Cronenberg que vale la pena redescubrir. Láncense, búsquenla, también lean la novela de J.J. Ballard y después vengan y cuéntanme qué les pareció. Y bueno, pues con esto hemos tocado al fin de la edición número 84 de La Linterna Mágica. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en todos los lugares del país, incluso en otros lugares del mundo, ya supe, muchísimas gracias. Pues como siempre, los escuchas que son prácticamente de casa, Enrique González, Pablito Otero, mis tocayos, los Migueles, Miguel Zárate en Tijuana, Miguel Ochoa aquí en Reforma, Emiliano Mancilla, Francisco de la Reguera, amigos y amigas que nos escuchan en Guadalajara, en Ciudad de México, en Campeche, en Mérida, en Uruguay, en Miami, en distintos lugares. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Siempre es un placer tenerlos cerca de uno. Yo les agradezco enormemente que escuchen. Muchísimas gracias a Vero en los controles. Hoy le tocó a Vero estar en los controles. La veo que saluda dos cortos y uno largo, dos cortos y uno largo, como reina de belleza. También muchísimas gracias a Fede en la postproducción, a Dani en la producción, a Oscar en los textos que acompañan la presentación de este podcast. Y pues bueno, este viernes 30 es la última función de, es decir, mañana es la última función de Rotterdam en el Foro Shakespeare, al menos esta temporada. Por favor, de veras, si no la han visto, como dice mi amigo Julián Hernández, no corra, vuele a verla. Todavía pueden alcanzar boletos si reservan desde ahorita. Vale muchísimo la pena ver esta conmovedora comedia. Sí, es una comedia y sí, es conmovedora, de John Britton, acerca de lo que sucede cuando la mujer de tu vida resulta ser el hombre de tu vida. Recuerden, Trans es bello. Ya pronto podremos tener en video Una Mujer Fantástica. Por favor, no se olviden de ver el cine en el cine y de disfrutar películas que sean anteriores a su año de nacimiento. Verán que descubren cosas maravillosas explorando otras épocas. Sin más por agregar, nos preparamos para la edición número 85. Yo soy Miguel Cane, siempre es un placer, nos escuchamos la próxima semana. Búsquenme en las redes como @aliascane, háganme sus comentarios y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.